Cadena El Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy buenas tardes. Miércoles 29 de julio, 7:03. Y arrancamos un nuevo capítulo de Llegó la Hora. ¿Qué tal, Álvaro Iriarte?
Muy bien, María José Olea. Puede seguirnos en directo por Radio Agricultura 92.1 en Santiago. Pero, por ejemplo, si se encuentra en Temuco y alrededores, como nuestro próximo invitado, en la 101.9. Y también en Agricultura TV.
Sí, porque ya estamos llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos a través de BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo, Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Y por supuesto puede revivir nuestras conversaciones, las mejores cuñas y también los programas completos en Llegó la Hora 921 en X, Instagram, y Llegó la Hora 921, la primera L con mayúscula, en YouTube.
Deberíamos hacer una sección de top cuñas incendiarias, Llegó la Hora.
Eso, podríamos abrir la pregunta del día. ¿Cuál es la cuña más incendiaria? Sí. Pero eso tendrá que esperar y será para otra ocasión, porque fíjate, María José, que hay una intensa agenda. Pareciera ser que ya está por completarse el proceso de la ley de reconstrucción y otros temas vuelven a irrumpir con fuerza: seguridad, violencia escolar, pero también el debate sobre el futuro del IND.
Se reforma, se moderniza, se elimina. De eso vamos a hablar con el diputado Stefan Schubert, diputado por el distrito 23 de la región de la Araucanía y miembro del Partido Republicano. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal, María José? Álvaro, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Oiga, sabemos que está en semana distrital. ¿Dónde se encuentra hoy? Ya estoy presionando a todos los invitados. ¿Dónde se ubica?
Mándenos su ubicación GPS.
Hoy estoy en Temuco.
Entonces, es la 101.9.
Así es.
Diputado, queríamos partir hablando con usted porque vimos un video en redes sociales en que hablaba que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha estado bastante cuestionado en el último tiempo, a su juicio no da para más. ¿A qué se refiere con esto y cuál es su postura? ¿Apunta a una reforma, a una eliminación? ¿A qué es lo que se refiere con que esto no da para más?
Lo que pasa es que, bueno, se ha cuestionado mucho el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a su real autonomía y cómo se ha politizado. Y como su fin, porque de hecho su ley orgánica constitucional lo que hace es llevarlo a que lo que ellos investigan son vulneraciones de derechos humanos solamente de agentes del Estado en contra de ciudadanos. Es decir, toda otra vulneración de derechos humanos no estaría siendo objeto de investigación por parte del INDH. Es un órgano autónomo que ha estado y ha actuado de manera altamente politizada, y eso hace que no sea objetivo como debería ser e imparcial. Uh-huh. Su composición, de hecho, son dos representantes, son 11 integrantes, ¿verdad? 11 consejeros, dos representantes del presidente, dos representantes de la Cámara de Diputados, dos del Senado, uno de la academia y cuatro de organismos de derechos humanos. Y eso hace que en la práctica tenga una mirada politizada de carga hacia la izquierda claramente, y entonces no cumple con su finalidad. Debiera ser un órgano independiente, autónomo, técnico, no politizado, porque la vulneración de derechos humanos ocurre de izquierdas y de derechas. Uh-huh. Y afecta a izquierdas y derechas. Por lo tanto, y debiera velar también por toda otra vulneración de derechos humanos, incluso la que no es ejercida o llevada a cabo por agentes del Estado. Y esto le cuesta a los chilenos más de 16.000 millones de pesos al año. Sí. Entonces, si no me equivoco, 16.300 millones de pesos. Y entonces no está cumpliendo con su finalidad. Y además vemos hoy día en la práctica que se ha de alguna forma empecinado en causas, ¿no es cierto?, en contra de uniformados, principalmente de carabineros de Chile, cuando tenemos una crisis de seguridad. Y entonces la respuesta que hace este organismo es estar en las micros de carabineros y velar por la cada una de las detenciones. Y lo más, lo último, lo que colmó el vaso fue la visita que le realizan al homicida de dos carabineros.
Correcto. El Rana.
Para hablar por él. Entonces eso no lo entiende nadie. Debería estar velando por los derechos humanos de los que, por ejemplo, viven en la macro zona sur y sufren, ¿no es cierto?, la violencia, donde el Estado no ha sido capaz de brindar seguridad. Y entonces eso lo quería estar velando, pero no, está pendiente de si trataron bien o mal a la persona que acaba de matar a un segundo carabinero, y creo que ahí está claramente muy mal el foco.
Ahora, diputado Schubert, y en ese sentido, no solamente, o sea, esto podría ser la gota que rebalsó el vaso, como usted bien lo menciona, es lo último, pero por ejemplo, también generó mucha molestia en amplios sectores de la oposición, perdón, de la opinión pública, perdón, diputado, cuando el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos se manifestó abiertamente en contra de aspectos del
registro
único de vándalos, que son bastante valorados por la ciudadanía. Entonces, esto claramente da a entender que no está en alineado con los intereses de la comunidad, con los intereses de la ciudadanía. Y en segundo lugar, la gente no tiene una imagen del instituto como una oficina pública neutra.
Sí, es así. O sea, con quien uno converse, incluso aquellos que tengan la misma afinidad que la mayoría de sus integrantes y la forma en la que ellos actúan, reconocen que es un organismo que no es objetivo, que uno no se siente de alguna forma respaldado, porque si no determinan ellos que es un agente del Estado que vulneró los derechos y donde además principal y predilectamente se trata de un carabinero, uno no ve que resuelvan los problemas que se interioricen. O sea, ¿dónde ha estado el INDH en una serie de vulneraciones de los derechos humanos, por ejemplo, de la violencia que estamos viendo en la macro zona sur? ¿Dónde está con la vulneración de los derechos humanos de los estudiantes cuando no pueden entrar a un lugar seguro, cuando no se les deja ejercer su derecho a estudiar, cuando los padres no tienen el derecho preferente de educar a sus hijos? ¿Dónde está la protección, por ejemplo, de los niños menores de edad que han sido hormonizados por parte del Estado sin antecedentes médicos que certifiquen que eso no les va a generar daño, con otro gasto importante de recursos públicos, y el INDH no está presente? Entonces, no está en las causas importantes, pero cuando se trata de un carabinero, ahí está para perseguirlo. Entonces, eso termina siendo indignante. Es mucha la plata que tenemos para un organismo que debería ser objetivo, autónomo, pero que en la práctica presta servicio de alguna forma para un sector, altamente politizado, y fuera de izquierda o derecha está muy mal que esté altamente politizado. Y esa opinión que da el miembro consejero cuando se refiere a un proyecto de ley con apoyo transversal, que está teniendo una discusión democrática de la cual nadie puede negar, y por supuesto, el registro de vándalo en ningún caso lo que busca hacer es vulnerar los derechos de los ciudadanos ni perseguir a los ciudadanos, pero sí es establecer que estas incivilidades, que pueden parecer menores, son las chispas que terminan detonando los hechos de violencia. Entonces, como sociedad, después de lo terrible que fue el 2019, venir a por fin tener la mesura y acordar que una ley como esa sería una ley prudente, que nos va a volver al cauce del orden, las ciudades dejaron de ser limpias y ordenadas. Son ciudades con los cristales rotos, todas rayadas, malolientes algunas de ellas, no así otros países. Entonces, la estrella limpia que era Chile termina siendo todo rayado. Y cuando se habla en contra de los rayados, ahí salta el INDH a advertir que una ley que aún no existe ya le parece que es vulneratoria a los derechos humanos. Cuando ha habido apoyo transversal, cuando ha discutido y todo ha podido opinar, entonces creo que están totalmente perdidos. Y en las cosas importantes que acabo de mencionar antes, ahí no están, totalmente ausentes. Entonces, creo que así como está hoy día, 16.000 millones de pesos creo que podrían tener un destino mucho más útil.
Estamos conversando con el diputado Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano por la región de la Araucanía, Distrito 23. Diputado, respecto a eso mismo, al posible destino de esos 16.000 millones de pesos que corresponde al presupuesto anual que recibe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Partido Republicano pidió formalmente eliminar el INDH y destinar parte de esos recursos a la agenda en seguridad, a combatir el delito, por ejemplo. ¿Cómo están viendo esto ustedes desde el partido y qué ve más cercano? ¿Una reforma, como es lo que apunta este proyecto anunciado por el gobierno, o derechamente una eliminación total?
Bueno, yo creo que hay que ver qué va a pasar con esta discusión. Creo que es interesante la discusión que estamos teniendo, donde hay distintos actores. Hay una propuesta del Ejecutivo que es modificarlo en términos importantes. Hay otro proyecto de ley que ya está también en tramitación en el Congreso, que tiene un cariz distinto, que es una moción parlamentaria. Está esta propuesta de eliminarlo, porque así como está, nosotros creemos que no se justifica y que no presta con sus funciones. Y por lo tanto, ¿qué se va a hacer con, suponiendo que esto se termina, verdad? ¿Qué se va a hacer con esos recursos? Yo creo que tenemos un déficit fiscal muy importante. Me imagino al ministro de Hacienda en ese escenario, muy contento de que contaría en sus arcas con 16.300 millones de pesos más al año, y creo que él ya tendría en su mente algún destino. Yo creo que volviendo a las arcas fiscales probablemente va a tener, o sea, se lo van a pelear entre varios ministerios, pero creo que es una muy buena propuesta el que estos recursos se aportaran eventualmente a seguridad. ¿Por qué? porque en seguridad claramente vamos a tener que hacer inversiones importantes que no se hicieron por años para fortalecer seguridad. Estoy pensando, por ejemplo, solo en materia de frontera. En materia de frontera hay que hacer inversiones en tecnología, que es carísimo. Ya lo dijo el gobierno, que en materia de carabineros solamente van a cambiar los chalecos antibalas, va a haber que renovar vehículos que ya no están en condiciones, eso también es mucha plata. La PDI también requiere lo mismo, equipamiento, modernizar. Gendarmería, va a haber que hacer una inversión importantísima en gendarmería a continuación, por lo tanto, créame que destino para esa plata no va a faltar.
Estamos conversando con el diputado de la bancada del Partido Republicano, Estefan Schubert, diputado por la región de la Araucanía. Diputado, y en ese sentido, si pongámonos en un escenario hipotético, que se dé el debate amplio, la discusión, y que terminara por eliminarse el Instituto de Derechos Humanos.
¿Quién lo reemplazaría?
¿Quién lo reemplazaría? Por ejemplo, ¿dónde serían las facultades de fiscalización? Hay algunos que sostienen que sería la Subsecretaría de Derechos Humanos la más indicada. ¿Cómo se están preparando ustedes? Porque en este debate muchas veces los opositores a cualquier reforma van a argumentar que no existe un plan claro para hacerse cargo de la transformación del INDH. ¿Cómo se han preparado ustedes en estos años? Porque esta no es primera vez que ustedes como bancada están en el debate.
O sea, de hecho, en la ley de presupuesto nosotros la hemos dejado sin financiamiento por varios años por lo mismo.
Claro.
Porque no hay una accountability, no me gusta usar los términos anglos, pero en el fondo una forma de rendir cuentas de qué están haciendo, están cumpliendo con su objetivo, cuál es la rentabilidad en el fondo, lo productivo que ellos son con su trabajo y, por supuesto, lo objetivo. O sea, de todas las solicitudes, cuánto de eso ellos tramitan efectivamente, de eso no se sabe. Y lo que sabemos es esta falta de objetividad, por lo tanto, como no están cumpliendo con su finalidad, yo creo que hoy día lo que no se está haciendo o no se está haciendo debidamente no va a hacer falta, porque no está cumpliendo con su fin. Ahora, ¿quién podría seguir velando por el respeto a los derechos humanos? Toda la institucionalidad está obligada a velar siempre por los derechos humanos. Todos.
Claro, se supone.
Los legisladores al momento de legislar, la Fiscalía a través del Ministerio Público y su trabajo, los tribunales de justicia a través de la aplicación de la ley, el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría, como se ha propuesto, y el Consejo de Estado respecto de los intereses del Estado, y ahí tal vez podría también haber, o sea, créame que todos los órganos del Estado están obligados a velar siempre por el respeto a los derechos humanos.
O sea, ¿no sería un argumento cuando entremos al debate que van a decir que se va a quedar sin protección? Porque esto yo lo estoy pensando de las bancadas más radicalizadas en defender... yo me estoy anticipando porque los conocemos. Entonces, es evidente
que... No, y además son puestos de trabajo, así que tampoco nos olvidemos de eso.
Por supuesto, por supuesto.
Acá vamos
a abrir
un negocio.
Sí. Diputado...
Sí, perdón, insisto, que yo no veo que esté cumpliendo un rol, por lo tanto, la pregunta es quién va a seguir cumpliendo el rol si no lo están cumpliendo. Por eso mismo estaríamos terminando con el INDH. Ahora, insisto, todos los órganos de Estado están obligados a velar por el respeto a los derechos humanos y la Fiscalía por perseguir toda vulneración de derechos, incluyendo la vulneración de derechos humanos. Sí. Se puede crear también la figura del Ombudsman, que también podría cumplir de alguna forma
claro.
Una figura similar, que sería mucho más económico, mucho más eficiente, en la medida de que sea objetivo y vele realmente por la protección de todos los derechos humanos, sin importar si la víctima es de izquierda o de derecha.
Diputado, esta semana se confirmó que Bernarda Vera, detenida desaparecida desde 1973, estaba viva, y esto se confirmó, estaba en Argentina. Considerando que el discurso de los derechos humanos ha sido históricamente una bandera de lucha de la izquierda, ¿cómo se toma esta noticia? ¿Se cae o no el discurso? ¿Cómo se explica esta situación?
O sea, yo creo que es otro caso más donde nos encontramos que aquí hay algunos, porque no se puede generalizar y no ha sido el caso de todos, pero hay varios casos ya donde hay personas que abusaron porque había muchos beneficios, ¿verdad? Y entonces aquellos que no habiendo sido víctimas o estando vivos, entonces no correspondía, sí han gozado de distintos beneficios y eso es una falta a nuestro país. Es una falta a la buena fe, es una falta al ordenamiento jurídico, una falta de respeto para aquellos que efectivamente han sido víctimas y que entonces accedían a ciertos beneficios o fondos, y esos fondos en definitiva, por lo visto, le estuvieron llegando a personas que no eran víctimas. Entonces, es muy grave y es una forma, creo yo, de reírse de ellos, de las víctimas reales, y en ese caso también ellos, creo yo, serían los primeros afectados y los más interesados en que las personas que no son víctimas, que no son reales, y que en este caso estaba viva, se aclare la situación, solicitar la devolución de esos recursos que han sido millonarios a lo largo del tiempo, creo que le hace muy mal a esa causa. Ahora, creo que no hace que la causa se elimine, pero le hace muy mal y no reconocerlo, porque, insisto, no es el único caso, sino que ya hay varios casos, eso creo yo que debiera ser incluso por el propio interés de la verdad y de aquellos que efectivamente han sido víctimas, el que se repase y se revise todos los listados, todas las personas que son beneficiarias, si es que efectivamente corresponde que lo sean, porque además estamos hablando nuevamente de recursos públicos.
Diputado Stefan Schubert, una última pregunta, se nos acaba el tiempo, sabemos que tiene agenda, pero en el caso que el gobierno presente un proyecto de modernización, ¿cuáles son los elementos mínimos o los elementos centrales a su juicio de esa reforma, si no fuera eliminación?
Para garantizar su autonomía también.
Para garantizar su autonomía o para garantizar su neutralidad, como usted nos decía.
Sí, bueno, por supuesto, lo que presente el Ejecutivo o lo que presente también alguna otra moción parlamentaria, por supuesto, lo vamos a analizar y vamos a ver en qué consiste. Y lo que a mi juicio debería, si es que la decisión de la sociedad a través del Ejecutivo y de los representantes del Congreso es no eliminarlo, sino que modificarlo, creo que hay que hacer una modificación profunda.
Ya.
¿De qué forma? ¿Quiénes la componen? ¿Quiénes nombran a las personas que las integran?
Perfecto.
El perfil de las personas que lo integran. La no vinculación entre esas personas y los intereses. O sea, que no haya sido el abogado de cierta agrupación
Perfecto.
Que velaba por tal o cual cosa. Y garantizar que sea una mirada técnica y que cumpla con un estándar y obligar, ¿no es cierto?, a que todos los que participan cumplan siempre con un estándar de objetividad. Y eso implica transparencia total de las causas que ellos están llevando adelante, o tanto administrativa como judicialmente, para que la ciudadanía pueda escrutar y decir, sí, aquí veo que hay causas de moros y cristianos, de los de allá y de los demás acá, y entonces efectivamente están cumpliendo con su fin, rendir también cuenta de los recursos, que por supuesto se requieren recursos, todo organismo autónomo del Estado requiere recursos, y si le vamos a encargar a una nueva institucionalidad que se haga cargo de los derechos humanos, tiene que contar con los recursos suficientes. Ahora, que esos recursos, por supuesto, también pasen por todos los filtros de Contraloría y de las fiscalizaciones pertinentes, por ejemplo, que la Cámara puede hacer, para ver y velar que esos recursos tengan un buen destino. Y luego ver también que cumpla con los resultados, es decir, que efectivamente mejore la protección de los derechos humanos, que efectivamente haya una persecución activa y que las personas se sientan protegidas. Yo creo que la ciudadanía hoy día no se siente protegida, no entiende lo que el INDH, salvo escuchar
Exacto.
siempre como malas noticias, ¿no es cierto? Que gastan mucha plata, que no hacen nada, que defienden solos a uno y que persiguen a los carabineros, y eso creo yo que a la ciudadanía no le agrada.
Bien.
Salvo a un grupito, digamos, muy reducido. Y creo que si eso se cambiara en la práctica y se evaluara, entonces sería un órgano distinto al que está hoy día. E insisto, integrado de una manera totalmente distinta.
Diputado Stefan Schubert, diputado por el Partido Republicano por el Distrito número 23, Región de la Araucanía. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y éxito en lo que queda ya de la semana distrital.
Gracias, María José y Álvaro, por esta invitación. Que tengan también un buen cierre de día.
Gracias, diputado. Y ustedes no se despeguen de la sintonía de la 101.9 en Temuco o de la 92.1 en Santiago.
Ni o de la 94.5 en Talca.
O de la 101.3 en Copiapó. Pero ya. Vamos a una pausa y ya regresamos con el segundo bloque con más invitados, discusión y polémica.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Volvemos del recreo para saludar a todos quienes hacen posible este programa, Álvaro Iriarte.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, cuidamos lo que más te importa con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Y nuestro último saludo. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores.
Aire Security, te faltó.
Aire Security,
Voy a hacer un fact check, estoy casi segura.
Voy a hacer un
99,9% seguro que termina con Aire Security.
Termina con Aire Security. Muy bien.
Oye, Álvaro, vamos a un segundo tema que está tomándose la discusión nacional, que tiene que ver con la exención del pago de contribuciones, que es una discusión que está muy, muy, muy candente a propósito de todo lo que está pasando con los alcaldes, la división que se ha generado en el mundo municipal entre los alcaldes oficialistas y de oposición. Y para hablar precisamente sobre esto, nos acompaña el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, para hablar de estos temas. Alcalde, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por estar con nosotros hoy.
Bueno, José, bueno, un gusto saludarlo acá desde Puerto Montt, capital regional. Hoy un día lluvioso aquí de invierno, pero siempre con buena cara.
Oiga, al mal tiempo buena cara.
Alcalde, lo vimos cocinando en la Semana del Salmón.
Hoy estuvimos cocinando la Semana del Salmón, hoy estuvimos además con nuestro ministro de Economía.
Sí, claro.
Un cocinero, además de buen ministro, además también. Así que estuvimos haciendo, estuvimos haciendo diferentes tipos de salmón cocinado ahí al horno, así que fue todo un suceso el ministro.
Mira, está bueno para saber, ¿eh? Vamos a transmitirle a través de la señal, pero para todos los que nos están escuchando en los 96.9 en Puerto Montt y a través de Agricultura TV, alcalde, ¿qué está pasando? O sea, es impresionante el nivel de polarización que se ha generado, pero también es muy positivo que alcaldes como usted, otros alcaldes como el alcalde Sichel de Ñuñoa y
Catalina San Martín de Las Condes,
hayan salido acá a plantar cara, porque pareciera ser que los alcaldes de oposición están haciendo campaña electoral y han cruzado todos los límites. ¿Qué está pasando con la discusión por la compensación en el proyecto de la reconstrucción?
Bueno, primero, lamentar, María José y Álvaro, lo que está ocurriendo con los alcaldes de izquierda, no todos, algunos alcaldes de izquierda, porque primero, esto es una muy buena noticia para nuestros adultos mayores que están en la última etapa de su vida, en las cuales bajan la capacidad de poder generar ingresos, pero tienen que enfrentar una vida que es muy cara, con medicamentos, con arriendo, con transporte público. El eliminar las contribuciones créanme que es una tremenda noticia para todos los adultos mayores. Yo tengo mucho contacto con adultos mayores y esta es una muy buena noticia para ellos, pero que lamentablemente se ha tratado de enlodar por algunos alcaldes de izquierda diciendo que, claro, aquí va a haber un problema de compensación económica, pero ser súper claro con lo que ocurrió aquí, Álvaro y María José. Mira, en un comienzo, efectivamente, el gobierno lo que dijo fue vamos a eliminarle las pago de contribuciones, ¿cierto?, eximir a los adultos mayores de 65 años,
sí.
Y estaba la duda, si a las municipalidades se le iba, a su vez, compensar todo ese dinero o iba a haber alguna pérdida para las municipalidades. Y ahí empezó una discusión entre la Asociación Chilena de Municipalidades y el gobierno, el cual nosotros exigíamos, cuando digo nosotros, éramos 345 alcaldes, que aquí si bien estábamos de acuerdo con esta exención en el pago de contribuciones, lo que exigíamos al gobierno es que haya un pago, sí, de todo aquello que íbamos a dejar de recibir a título de exención a las municipalidades. Y ahí empezó una discusión entre la Asociación Chilena de Municipalidades y el gobierno, y al final llegamos a un acuerdo. Y ese acuerdo, que al final fue ratificado por todos los alcaldes que estuvieron en La Serena hace un mes atrás, era que si la municipalidad perdía un peso, este iba a ser compensado por el Estado en un peso. Y ese acuerdo se llegó. Y una vez que se llegó a ese acuerdo, sale una parte de estos alcaldes de izquierda, ¿cierto?, liderados por una alcaldesa de Delfino, y dicen, no, ¿sabe qué? Aquí ahora queremos además focalizar, que era un tema que era completamente distinto a lo que se estaba discutiendo.
O sea, desconocieron el acuerdo inicial.
Eso es.
Desconocieron el acuerdo inicial y al final aquí lo que se quiere hacer es un punto político, porque esta es una gran noticia para Chile, es una gran noticia para nuestros adultos mayores y también para las municipalidades, porque se nos va a compensar aquel dinero que íbamos a perder. Pero ellos no pueden aceptar que esto sea una decisión tomada en un gobierno de derecha y no pueden aceptar que esto además es un tremendo beneficio para nuestros vecinos y vecinas mayores de 65 años. Y esto es lamentable, Álvaro y María José Isa. ¿Y sabes por qué es lamentable? Porque los alcaldes de derecha, ¿cierto?, y del centro de derecha, ganamos la Asociación Chilena de Municipalidades, claro, de manera democrática, a través de los votos, algo que había sido liderado de muy mala forma muchos años por parte de la izquierda. Por eso lo pierden. Pero resulta que cuando ellos pierden, dejan de respetar las decisiones. Dejan de respetar las decisiones tomadas por mayorías. Algo que nosotros en su momento, cuando estaba a la izquierda gobernando esta Asociación Chilena de Municipalidades, nosotros, más allá de estar muchas veces no de acuerdo con las decisiones, las respetábamos, porque entendíamos que aquí hay un espíritu democrático. Entonces, lo que da rabia y lo que da impotencia es que los alcaldes de izquierda, que se llenan la boca con la democracia, con régimen democrático, con las mayorías, cuando a ellos les toca perder, se olvidan y son los más autoritarios y totalitarios de todos.
Ahora, alcalde, en ese sentido, es importante porque usted mencionaba, para los adultos mayores, su comuna, la comuna de Puerto Montt, es una de las comunas que ha tenido un mayor incremento, de acuerdo con el último censo, de la población mayor de 65 años. Entonces, ¿usted cómo lo está viendo en la ciudad, las transformaciones de la ciudad? ¿Y por qué, en ese sentido, usted cree que es tan valioso esta exención para los mayores de 65 años?
Bueno, eso es así. Nosotros hemos aumentado exponencialmente nuestros adultos mayores y yo converso con ellos y veo cómo lamentablemente la vida se le va haciendo cada vez más cara. Aquí, además de un aumento en las tarifas de la luz eléctrica, hubo también un aumento en lo que es el agua potable. Tuvimos el tema también de las bencinas. Hoy en día hay una serie de medicamentos que ellos tienen que comprar y asumir. Y además están en la última etapa de su vida, donde no tienen esa capacidad de trabajar como otras personas. Por lo tanto, aliviarlo este pago de contribuciones, que es varias veces, ¿cierto?, durante el año, que además ustedes saben que ahora existe también un aumento en ese pago de las contribuciones. Todos estamos pagando mucho más que hace 2, 3, 4 años. Es un tremendo alivio, claro, para ellos. Ellos están muy agradecidos de esta medida, pero que lamentablemente ha pasado desapercibida por este show mediático que están haciendo alcaldes de izquierda, que lo único que quieren hacer es, a través de la demagogia, un punto político para tener, cierto, un beneficio personal. Y eso nosotros no lo podemos aceptar.
Alcalde, y en ese sentido, el relato que ha instalado los alcaldes de oposición ha sido que esta compensación que ha acordado con el gobierno es injusta y desigual. ¿Cuál es el argumento de fondo para plantear algo así? ¿Cuál es precisamente lo que consideran injusto en este mecanismo de compensación?
Lo que pasa, María José, es que siempre ha existido, ¿cierto?, un tema de retribución a través de las contribuciones. Hay una parte que queda en el mismo municipio y otro que va al fondo municipal. Hay unas municipalidades, el tema de Las Condes o Itacura, que efectivamente, por la tasación de esos terrenos, reciben más. Pero aquí lo que quieren hacer los alcaldes de izquierda es expropiarlos. Expropiarlos y decir, ¿no sabe qué? Esto ya no se tiene que repartir como se ha repartido toda la vida. En los gobiernos de Bachelet, ¿cierto?, de Boric, sino que ahora ellos quieren una repartija de manera distinta, ahora que hay un gobierno distinto. Entonces yo creo que eso no puede ser, eso atenta también contra las políticas públicas que se pueden llevar en Las Condes o en Vitacura. Cada alcalde ahí tiene el objetivo, ¿cierto?, de poder planificar su gasto público en salud, en educación, en seguridad, en áreas verdes, a partir de su presupuesto. Y por lo tanto es injusto que lleguen otros alcaldes de otras comunas a interferir en ese presupuesto de otro alcalde. Aquí lo importante es que si yo pierdo un peso o 10 pesos por una exención de una contribución, a mí el Estado me va a pagar ese un peso o 10 pesos. Eso es importante y relevante en este caso.
Ahora, estamos conversando con Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt. Alcalde, y en ese sentido, para cerrar esto porque queremos preguntarle otras cositas también, pero en ese sentido, también pareciera ser que acá hay un doble discurso, porque claro, las contribuciones no las impone, comillas, y no las cobra técnicamente la municipalidad, entonces los alcaldes se lavan la mano, pero por ejemplo, hay derechos de aseo municipal, hay otros tipos de permisos, patentes, que por ley deberían cobrar los alcaldes, y pareciera ser que a la hora de discutir este tema, todos los alcaldes de oposición se olvidan de esto, y hay estadísticas en donde hay por años no hay cobros de derechos de aseo y otros. Entonces, llama la atención con lo que usted dice, que se busca hacer un punto político y no se ve cómo está afectando esto a la población de adulto mayor en un Chile que está cada vez con mayor población sobre los 65 años.
Bueno, eso es efectivo, Álvaro, porque las contribuciones son cobradas por la tesorería. Y por lo tanto ahí, ¿cierto?, los alcaldes se lavan las manos y dicen, no, ¿sabes que esto es un cobro que de un ente externo? Y cuando uno ve los derechos a aseos que pasan y no se cobran, así como otras patentes que se eximen, claro, en esos casos no hay cobro. Y por eso que es esta desigualdad y esta escisión que muchas veces se produce en este discurso de la izquierda, que es algo que es absolutamente caprichoso y que tiene por objeto hacer un punto político respecto al gobierno de nuestro presidente José Antonio Kast y también respecto a la Asociación Chilena de Municipalidades, que ha estado muy bien administrada, ¿cierto?, y gobernada por Gustavo Alessandri. Entonces, eso es lo que da rabia, que cuando la izquierda no está gobernando, tanto el gobierno como la Asociación Chilena de Municipalidades sacan cualquier excusa con el objeto de boicotear una idea que tiene un tremendo trasfondo y utilidad para nuestros adultos mayores y también para la municipalidad, porque acá hay dos ganancias. Una para nuestros adultos mayores que van a dejar de pagar su contribución, pero además también para las municipalidades que no van a dejar de recibir ningún peso por esa exención.
Sí, y alcalde, y le quiero justamente a raíz de la Semana del Salmón, en otras instancias hemos estado conversando con usted con su propósito de transformar Puerto Montt en la puerta de entrada para seguir expandiendo la salmonicultura en la Patagonia y otras medidas más, la innovación, etcétera. Es la Semana del Salmón, pero también acabamos de conocer la noticia de los aranceles de Estados Unidos, que van a ser en principio 12,5%, y hay algunos de los productos no afectados. Y supuestamente, si esto se mantiene así, de los más golpeados sería el salmón. ¿Qué significa esto para su ciudad, para Puerto Montt?
Bueno, esto, Álvaro, es lamentable no solamente para Puerto Montt, sino que también para la región de los Lagos, para la Macrozona Austral, para el mismo Chile. Tú sabes que después de la minería, la salmonicultura es la industria más importante, con exportaciones que llegan a cerca de 6.700 millones de dólares, que aporta también con cerca de 40.000 empleos directos, 40.000 indirectos, de los cuales el 40% es empleo femenino. Aporta además 1.600 millones de dólares a la MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. Y esta decisión por parte de Estados Unidos sin duda que afecta, porque Chile es el exportador número uno de salmón a Estados Unidos, supera en creces a Noruega, que es su competidor. Entonces, que nos cobren y nos aumenten ahora un 2,5, más allá del 10% que se estaba cobrando, sin duda que va a repercutir no solamente en el desarrollo económico de la industria del sur de Chile, sino que también en la capacidad de generar empleo, más aún cuando Puerto Montt tenía una característica, María José y Álvaro, y era que tenía pleno empleo, y que lamentablemente ahora ese pleno empleo ya lo perdimos. Estamos cerca de un 7,0, un 7,1, 7,2. Y más aún cuando uno ve la base de fundamento que tomó Estados Unidos para poder establecer este aumento de los aranceles, que fueron en medida realizadas por ONG, sí, que decían que aquí había un trabajo forzoso, claro, que es completamente falso. O sea, yo lo invito, yo he estado en los lugares, cuando si hay una industria que es defendida principalmente por sus trabajadores, es la salmonicultura, donde hay historias de vida de personas que han sacado adelante a sus hijos para que justamente sean profesionales, donde reciben un sueldo mínimo que muchas veces de 1.200.000 pesos, o sea, mucho mayor que se paga en Chile, donde tiene una serie de beneficios. Entonces, que utilicen estas herramientas, estas ONG, que al final del día perjudican no solamente a la industria, a los trabajadores, a los gobiernos comunales que recibimos patentes justamente del pago de esta industria, al gobierno con mayores ingresos. Entonces, esto lo encuentro algo sumamente injusto, y que esperemos que nuestro gobierno adopte todas las medidas, primero para desvirtuar estas afirmaciones falsas de la ONG que justamente ocasionaron un aumento de los aranceles para el salmón.
Sí, la ONG en cuestión es la Fundación Libera y Eco Océano. Alcalde, ¿y qué es lo que hay detrás de esta ONG y qué impacto han tenido también en la región? Porque han tenido una agenda muy marcada, antisalmoneras, por así decirlo.
Bueno, esta ONG, que por lo demás, María José y Álvaro, generan cero empleo, generan cero crecimiento económico, generan cero beneficios para las municipalidades, gobiernos regionales, asociaciones de vecinos. Entonces, hoy en día lo que hay que hacer es legislar. Se puso el punto sobre la mesa para ver primero quién es el que financia esta ONG. A nosotros nos gustaría saber quién está detrás de la ONG, que hay una transparencia en los aportes a estas instituciones que le están haciendo un grave daño a estas industrias que hoy en día están desarrollando y están produciendo generación económica y de trabajo en nuestra ciudad y en nuestro país.
Y la otra pregunta, alcalde, cuando se toman estas medidas en contra de la salmonicultura o se buscan estos resquicios, ¿quién se beneficia? Y uno se pone a mirar y claro, no se beneficia a nadie en Chile, pero quizás hay que mirar un poco más hacia el norte.
O hacia afuera.
Hacia afuera, claro, hacia el norte del globo. Y hay otros competidores en salmonicultura que podrían beneficiarte.
Bueno, hay algunas conjeturas e hipótesis que dicen justamente que el financiamiento de la ONG, creo que ha sido también acreditado, viene del país competidor, pues yo creo, claro, que eso sería muy grave, y en su momento se dijo que se iba a investigar, pero hasta el momento no se ha sabido nada. Yo creo que ahí
hay un tema pendiente.
El Parlamento, nuestro Congreso también tiene que jugar ahí un papel relevante, no solamente en lo que es la ley, ¿no? Legislar respecto a estos temas, sino que también en un rol de fiscalizador. Ver efectivamente de dónde viene el financiamiento de esta ONG, porque el beneficio que deja para nuestro país es nulo, no hay beneficio. Cuando yo siempre hay una frase que digo, de datos mata relato. Cuando yo me voy a los datos y a las cifras que entrega la salmonicultura a mi ciudad, a Puerto Montt, a la macrozona austral, a la región y a Chile, ahí están los datos, son absolutamente positivos, frente a la ONG que no realiza ningún beneficio para nuestra ciudad, para nuestra región y para nuestro país.
Y, alcalde, ¿cómo se ha tomado la misma ciudadanía, los vecinos de Puerto Montt, esta noticia del arancelazo, por así decirlo?
Mira, con pesimismo, porque para nosotros la salmonicultura es una matriz sumamente importante de estabilidad económica y también de estabilidad de fuentes de empleo, y por lo tanto nosotros hoy en día tenemos la esperanza de que esto se pueda modificar. Fue uno de los puntos que yo conversé hoy día con justamente el ministro de Economía, para poder ver cómo se iba a revertir. Me decía que era muy complejo, puesto que la medida fue tomada en base a una bolsa de medidas, diferentes medidas que afectan a los países, y por lo tanto poder determinar uno de estos países respecto de una de estas medidas es bien complejo, pero confiemos ahí que exista una buena ofensiva diplomática que debe ser público-privada, ¿cierto? Acompañado también de la empresa, de la industria y ojalá también de los trabajadores. Yo creo que sería bueno que el Estados Unidos, ¿cierto?, el ente competente, escucha a los trabajadores para que sepan de primera persona que aquí no existe este trabajo forzado como se está queriendo inventar, sino todo lo contrario, existen todas las condiciones para poder desarrollar un buen trabajo con un clima que, y situaciones que muchas veces son complejas. Entonces esperemos que esto se pueda revertir, no solamente por el bien de Puerto Montt y de la región de Los Lagos, sino que por el bien de toda la macrozona austral y de nuestro país.
Ahora, estamos conversando con el alcalde de la comuna de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright. Alcalde, una se nos va acabando el tiempo, pero nos interesa saber, efectivamente usted se reunió hoy día con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y además de este tema, cuenten un poco, porque presumimos que algo puede haber habido ahí en materia de turismo. Sabemos que la comuna es un polo de atracción turística, tiene servicios a turismo desde mucho antes que otras zonas. ¿También fue parte de la conversación bilateral esto o solamente estuvieron más bien enfocados en este tema del salmón?
Bueno, el biministro Daniel Mas tiene un objetivo, que es la generación, ¿cierto?, de puestos de trabajo, sí, sobre todo en nuestra región, y a partir de eso está buscando todas aquellas alternativas necesarias para poder cumplir con este objetivo y con este fin. Una de ellas es justamente el turismo, el cual nosotros además estamos planteando una propuesta, Álvaro y María José, que es crear el desafío carretera austral. El desafío carretera austral vincula no solamente a las ciudades del sur de la región de Los Lagos, sino que también a las ciudades de la región de Aysén. Y esto tiene por objeto, el desafío es tener un pasaporte, como el pasaporte de los parques, el mismo, pero un pasaporte de la ciudad, el cual puedan ir aquellas personas, los turistas, a cada una de estas ciudades que forma parte de la carretera austral, desde Puerto Montt a Bio Higgins, y ir timbrando su pasaporte. Eso es una primera etapa, 2026-2027. 2027-2028, queremos además hacer regalo de kits con mate, con una mochila, con una polera, con un sticker, donde la nalca va a ser el símbolo, porque la nalca, tú sabes que es una planta propia
de
nosotros,
de la Patagonia,
que identifica cada una de estas ciudades que formamos parte de la carretera austral, de la Patagonia.
Claro.
Y el tercero, que es muy importante, que lo podemos hablar otro día y lo podemos desarrollar otro día, que es lugar para que lleguen las campers y puedan conectar su agua potable, puedan tener electricidad, las motos también, por ejemplo, con internet.
Como los campings.
Hay lugares habilitados.
Como los campings en Estados Unidos, Canadá. En eso estaba pensando.
Sí.
Oye, interesante.
Justamente. Esa es la tercera parte.
Muy interesante.
Muy interesante la propuesta, porque a raíz de esto de los pasaportes turísticos, fue un poco la lógica que se implementó durante el Día del Patrimonio, este año por lo menos, y años anteriores también.
Sí, ha sido bien exitoso, y creemos que una forma de generar empleo y también de generar recursos de manera limpia, ¿no? De manera sostenible y sustentable, y donde no solamente vincula una ciudad, sino que vincula a varias ciudades, tanto en la región de Los Lagos como en la región de Aysén.
Extraordinario. Alcalde Rodrigo Wainwright, muchas gracias por darse este tiempo. Justamente sabemos que tuvo un día bien intenso, reunión con ministro Daniel Mas, la Semana del Salmón, y las actividades propias del alcalde. Así que le queremos dar las gracias desde nuestros estudios.
No, a usted, Álvaro y Mario José, siempre por su buena disposición, su amabilidad. Lo dejo invitado a Puerto Montt a que vengan a comer un rico salmón.
Eso.
Y cuando esté en Santiago lo voy a visitar también.
No, ¿ah? pero lo esperamos encantado, pues.
¿Ah? Sí, ahí nos vemos.
Así que un saludo a todo su equipo, a Edu de Comunicaciones, que también está siempre dispuesto a hacer nuestros contactos, ¿no, Mario José?
Vamos a aplicar la invitación en un tiempo más.
De todas maneras, felices. Quizás deberíamos ir a transmitir un capítulo desde allá.
Estaría bueno.
Oye, para la próxima Semana de Salmón, organicémonos. Mira, estaría bueno.
Estaría bueno, ¿ah?
También desde ahí.
Sería bueno.
Muy bien.
Llegó la hora en regiones.
Llegó la hora de las regiones. Así se va a llamar.
Oye, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, Álvaro, pero ya volvemos con más. Llegó la hora por la 92.1.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues muy bienvenidos al último bloque de Llegó la Hora. ¿Y con qué vamos, María José?
Con la pregunta del día, Álvaro, no hay que ser adivino para saber eso. Ya vamos con la pregunta del día, señor director, que va a proyectar a continuación. Dice, el gobierno descarta privatizar Codelco ante la propuesta republicana, pero aclara posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles. ¿Y tú qué opinas? Un 83,3% de los auditores cree que es necesario privatizar, mientras que un 16,7% es partidario de mantenerlo como está.
Pero qué bueno ya. Que se abrió el debate.
Ya.
Creo que es muy valioso. Escuchemos a nuestros auditores ahora.
Hola, amigos de Llegó la Hora. Mira, hay que hacer un ejercicio matemático nomás, po. Matemáticamente, ¿qué conviene más? ¿Mantenerlo estatal o privatizarlo y sencillamente cobrar impuestos y royalty? Yo me inclino por la segunda porque ahí no olvidamos de la deuda y no olvidamos de los costos. Y lo otro, esto se le ocurrió a la izquierda también, a Marco Enrique Ominami, en su primera campaña presidencial. Chao, chao, gracias.
Buenas tardes, Álvaro y María José. Yo creo que si se puede dar la opción de una empresa mixta, mitad privada y mitad estatal, creo, poco entiendo, pero creo que estaría bien. Porque así, al ser la mitad privada, se tendría más responsabilidad en ejecutar bien los cargos. Y se elegiría a las personas, no por política, por condiciones. O sea, pienso yo que la empresa privada siempre elige a los mejores. Y las empresas estatales, todo por política. Y eso echa a perder todo. Dentro de mi ignorancia pienso eso. Pienso que andaría mejor si fuese una empresa mixta. Adiós, gracias.
Buenas tardes, chiquillos. Llegó la hora. Mira, sí, está, ha estado re complicado yo con otras cosas. Así que no me he podido conectar. No soy muy economista yo, ni muy... Pero Codelco no da plata. Codelco está dando, es como TVN, es como una copia de deuda. Así que si ya se ha privatizado hasta el agua, y la energía eléctrica, ¿qué podemos perder aquí con privatizar Codelco? A lo mejor no se pierde, porque yo he visto que nunca se ha escuchado ganancia, y el cobre es el sueldo de todos, ¿cómo dicen? Que es de todos. Yo no he visto nunca un lingote de cobre en mi casa, compadre. Que estén bien, un abrazo grande, los quiero mucho.
Ay, qué cariñoso. ¿Qué auditor era? ¿Dijo el nombre?
No dijo el nombre, parece.
Pero lo escuchamos siempre. Muy, muy agradecido por su cariño, estimado auditor. Y hay otro comentario de Gustavo que dice: antes que privatizar, sanear la industria que está con una deuda feroz y corregir los procesos productivos para que sean productivos.
Ese es un punto. Y también Will Antonio en Twitter nos dice: no son opciones convenientes y presenta sesgo. A Codelco primero hay que desparasitarla, revisar y revertir las leyes y convenios que hicieron los partidos políticos corruptos de izquierda y de derecha para saquearla y ponerla en desventaja con las empresas privadas. Hay que sanearla. Sí, efectivamente, esto es un aspecto importante de la discusión, ¿eh? O sea, independiente que uno se pueda decantar por la opción de privatizar total o parcialmente, o simplemente de deshacerse de, como decía el gobierno, eventualmente de algunos activos, es importante, María José, que para que sea exitoso ese proceso tienes que apuntar también a sanear la compañía. O sea, no sacas nada, por ejemplo, con privatizar una compañía que está mal, que no está funcionando bien, porque eso podría significar que la persona la compran y después, en el fondo, terminan cerrando la compañía.
Claro, terminan heredando los mismos problemas estructurales, como claro. Dice la izquierda.
Y lo otro, efectivamente, hay un aspecto que nunca se ha discutido bien en Chile, y es efectivamente... y si entiendo bien el espíritu, los republicanos, la propuesta es privaticemos, entiendo que la UDI también dijo privaticemos, pero ese privaticemos hay un amplio rango, o sea, tú podrías sanear y privatizar desde el 0,1%, estoy inventando, hasta el 49,9%, si quieres retener control. Y ahí entra un poco lo que decía la auditora, una empresa mixta, por llamarlo de alguna manera, que efectivamente podría tener algunos beneficios por sobre una empresa 100% estatal.
Era Juan Mauricio Luna el auditor que nos estaba saludando. Así que un saludo a Juan Mauricio. Interesante el debate. Creo que esto también se puede replicar perfectamente a lo que está pasando con la crisis en TVN, una crisis de larga data. Y pareciera ser que el patrón es que donde el Estado mete la mano... la ineficiencia es rica.
Oye, pensemos en ENAP.
También, o sea...
Hay otros temas y hay otras empresas. Es muy interesante. Lo que pasa, María José, es que Codelco siempre es visible. Por esto que decían ahí los auditores, es el sueldo, se nos ha dicho que es el sueldo de Chile, se nos ha dicho que... De hecho, es interesante porque Codelco ya no es la principal empresa estatal, o sea, la principal minera del mundo, la cuprífera más grande. Han cambiado muchas cosas y el discurso de los políticos no ha cambiado.
Así es. Nos vamos entonces, Álvaro, terminó el programa.
Nos vamos. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Tenemos programación especial.
Sí.
Ah, siguen los tres mosqueteros, ¿no? Me dice el productor.
Ah, confiemos entonces en el productor.
Consultó, dice. Bien, Micho, vamos muy a bien. Confiar en ti, ¿ah? ¿Eh? Ciegamente. Yes. Ah, mañana es jueves, ya, mañana tenemos programación especial, me adelanté un día.
Perfecto, ya, entonces quedan los tres mosqueteros, no se despegue la 92.1 Radio Agricultura, nos vemos mañana con más, llegó la hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.